En esto pensar.
Una escena magnificente de adoración se describe en Apocalipsis 4, y la adoración celestial es el título de la reflexión que escucharemos de labios de Mariano González en su continuación de la serie sobre el libro de Apocalipsis.
Distinguido amigo escucha, en nuestro discurrir por el libro de Apocalipsis llegamos hoy al capítulo 4. Esperamos que usted haya leído de antemano este deslumbrante capítulo o que lo leerá al finalizar este programa para una mayor apreciación de la meditación de hoy. En el capítulo 4 comienza otra división principal en el bosquejo de Apocalipsis que se extiende hasta el final del libro. Se trata de las cosas que han de ser después de estas. Notaremos en el capítulo 4 tres elementos predominantes. Primero, el trono de Dios. Segundo, los 24 ancianos. Y tercero, los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 4 nos eleva al cielo mismo, donde tenemos por delante a Dios sentado sobre su trono. La magnificente visión del trono en la majestad de las alturas debe bañarnos de gloria y encumbrarnos a la atmósfera donde se respira la más perfecta santidad. El aire enrarecido de nuestra atmósfera queda detrás. La escena que tenemos por delante muestra el trono de Dios en el que se sienta su indescriptible ocupante. En este punto, bien se puede decir, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sube acá, dijo a Juan, la voz como de trompeta que el apóstol había escuchado antes. Y al instante, dice Juan, estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Note de plano que Juan evita describir al inefable. El lenguaje humano se quedó sin vocabulario apropiado para explicar al sublime. Siendo espíritu, Dios no tiene forma y por tanto es indescriptible. El vidente acierta solo a reseñar una visión de gran brillo, de deslumbrante luz y de fascinantes colores. Su reseña en realidad se concentra más en el trono de Dios y en sus alrededores que en el ocupante divino mismo. La piedra de jaspe de los antiguos era como un cristal transparente. Contrasta con el jaspe opaco que conocemos hoy. La cornalina es de color rojo, rojo vivo como el rubí. El arco iris de alrededor del trono, en vez de mostrar todos los colores del prisma, tenía sólo un color, y era el verde esmeralda. Más bien que un arco iris de siete colores, parece tratarse aquí sólo de un halo unicolor. Con su verdor esmeraldino, este halo venía a enriquecer más y más el deslumbrante encanto del trono. La combinación de piedras preciosas y su brillo multicolor debió ser encandilante al ojo del vidente escritor. Los destellos provenientes de las piedras preciosas simbolizan la divina presencia. David el salmista concuerda afirmando que Dios se cubre de luz como vestidura. Y San Pablo lo corrobora al afirmar que el inmortal habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan pues atina solo a explicar esta visión en términos del resplandor de luz y del brillo de las piedras preciosas. Como muy bien lo parafrasea la Biblia del día, el inefable fulguraba como lustroso diamante o reluciente rubí. La piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y la cornalina rojo rubí volverán a aparecer en Apocalipsis 21 como parte del fundamento de la Nueva Jerusalén. El jaspe y la cornalina formaban parte además de la pedrería que engalanaba el efod o faja pectoral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, al entrar al tabernáculo del testimonio, llevando sobre el pecho las 12 piedras preciosas, simbólicamente representaba con ello ante Dios a las 12 tribus de Israel. El vidente continúa diciendo: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Varias han sido las identidades que se le han adjudicado a estos ancianos, desde ángeles que ayudan a ejecutar el gobierno divino, a la suma de las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles. Nosotros creemos que representan a los salvados, a la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo. Nos apoyamos para ello en las siguientes razones. Primero, estaban sentados sobre tronos, y es a la iglesia a quien Cristo le prometió que se sentaría con él en su trono. Segundo, exhibían coronas, y es a la iglesia a quien se le prometió coronas. Sí, la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de mártires, la corona para los que ganan almas. Y tercero, estaban vestidos de ropas blancas, que significa las acciones justas de los santos. El Nuevo Testamento considera santos a los creyentes de la iglesia. Juan continúa describiendo lo que vio en el cielo y ahora menciona el tercer elemento importante del capítulo 4. Se trata de 4 seres vivientes. Gravitando estos delante del trono de Dios, Juan los ve llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Los creemos serafines, tales como los de la visión de Isaías 6, del 1 al 8. Los serafines de Isaías estaban sobre el trono donde se sienta el alto y sublimado. Según este profeta, tenían 6 alas, tales como los de la visión de Juan, y también entonaban la misma triada de Santo, Santo, Santo que los de Juan entonan. En Ezequiel 1, 4 al 28 y 10, 14 tenemos una visión similar. Los seres vivientes de Ezequiel, aparentemente querubines, aparecen con rostros como de león, de becerro, de hombre y de águila, exactamente como los de Apocalipsis 4. Por consiguiente, creemos que los seres vivientes de Apocalipsis son ángeles del más alto rango, querubines o serafines. Juan los enfoca aquí separada e independientemente de otros ángeles. Mientras que los cuatro seres vivientes día y noche adoran a Dios diciendo: Santo, 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 los 24 ancianos corresponden postrándose de hinojos ante el que está sentado sobre el trono. Echan sus coronas delante de él a la vez que dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta suntuosa escena de adoración en el cielo continúa en el capítulo 5. Nos ocuparemos de ese capítulo próximamente. En él aparece el Cordero de Dios, Cristo Jesús mismo, compartiendo la adoración con el Padre Celestial. Así es, mi amigo, Jesucristo es digno de recibir poder por cuanto se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Riquezas por cuanto por amor a vosotros se hizo pobre. Sabiduría por cuanto la palabra de su cruz es torpeza para los que se pierden. Fortaleza por cuanto Jesucristo fue crucificado en debilidad. Honor por cuanto él se despojó a sí mismo al tomar la forma de siervo. Gloria por cuanto en su humillación no se le hizo justicia. Bendición por cuanto al morir se hizo maldición por nosotros. En este punto cabe señalar el hecho de que en el versículo 5 de Apocalipsis 4 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esta parte de la escena bien recuerda al monte Sinaí en el humeante momento de la entrega de la ley a Moisés. Bueno es recordar que el trono en el cielo, que en la dispensación presente es todavía trono de gracia, en el futuro se convertirá en trono de juicio. Este juicio se magnifica con los aterrorizantes relámpagos, las altas voces y truenos que vio y oyó Juan. Pero en el futuro el terror, el pánico, el sufrimiento, la angustia, la desesperación y la impotencia se multiplicarán muchas veces más para aquellos que no acierten a salvarse. La condenación del impenitente, amigo mío, será horrible. Por consiguiente, mientras Jesucristo se sienta todavía en el trono de gracia, mientras desde ese trono intercede por nosotros, mientras desde allí apela compasivo al pecador, instándolo a la conversión, usted, yo y el otro debemos apresurarnos a buscar su clemencia, a implorar con llanto, con dolor y contrición de corazón, el perdón de nuestros pecados. A él debemos entregarle confiados el destino eterno de nuestras almas. Yo lo he hecho ya. Muchos otros lo están haciendo todos los días, aquí, allá y en todo lugar. ¿Lo hará usted también hoy? ¿Se rendirá usted a Jesucristo allí mismo donde se encuentra ahora, amigo de Néstor Pensad?
Y aquí termina nuestro programa de hoy. Volveremos a usted nuevamente para traerle el tema Los Siete Espíritus de Dios. Ponga en alerta a otros para que ellos también escuchen. Nuestra dirección, por si desea escribirnos, es Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Queremos recordarle que haga la Biblia su guía ahora y siempre.